RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Respetados ciberoyentes, reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. Hoy abordaremos un tema de mucha actualidad que tiene que ver con el pensamiento económico contemporáneo. Lo que se pretende es identificar cómo va cambiando el pensamiento económico y acuerdos cómo evoluciona la sociedad. Según la intencionalidad de este programa, se va a tener como referente teórico un artículo titulado Joseph Schumpeter, el hombre que predijo el fin del capitalismo y que es clave para entender la economía de hoy, publicado el 27 de junio del 2020 por la profesora Margarita Rodríguez. El programa de hoy se denomina Pensamiento Económico Contemporáneo desde la óptica de Schumpeter.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, a los integrantes de la mesa de trabajo. Y por supuesto, Germán, hoy vamos a abordar algo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento económico moderno y que nos atañe como sociedad, pues frente a los acontecimientos que estamos viviendo, y es las reflexiones que se hacen en el artículo de Joseph Schumpeter, en que plantea una predicción de cómo sería el fin del capitalismo y que nos permitirá entender qué es lo que está pasando pues en nuestra economía, en la economía que actualmente hoy estamos pues experimentando. En ese sentido, abordaremos y trabajaremos tópicos que tienen que ver primero cómo Schumpeter aborda si el capitalismo puede o no sobrevivir. Segundo, el concepto de destrucción creativa. Y tercero, la concepción de la innovación o de los innovadores planteados por Schumpeter. Pues bien, demos inicio, Germán.
Bueno, teniendo en cuenta el planteamiento de Schumpeter y lo que esboza nuestra querida profesora Margarita Rodríguez, es importante tener en cuenta un referente, y es que las doctrinas económicas expresan las prácticas de la humanidad a través del tiempo, que reflejan la forma de cómo utilizar de mejor manera los factores productivos que el ser humano dispone. De acuerdo con Hernán F. Frisch, abro comillas, una teoría o doctrina económica es una sistematización de principios o leyes económicas que analizan la realidad y los fenómenos económicos que en ella ocurren, en forma integral. Aquellas que explican la realidad parcialmente no constituyen doctrinas, sino solo pensamientos económicos. A través de la historia, el ser humano se ha cuestionado sobre el pensamiento económico. En ese sentido, se le preguntó a Joseph Schumpeter, ¿puede el capitalismo sobrevivir? A lo que él respondió, No creo que pueda. O sea, ubiquémonos históricamente en el momento en que se hace este planteamiento o esta pregunta a Schumpeter. Estamos ubicados más o menos 1940-50, o sea, es un momento histórico interesante. Allí, pues, acuérdense que había el gran debate de Carlos Marx de la destrucción del capitalismo, y estaba el debate que había planteado John Maynard Keynes con su teoría de la intervención del Estado en la economía. Entonces allí hay un movimiento intelectual desde el enfoque económico muy interesante. Como lo comenta Margarita Rodríguez en su artículo, el gran economista austriaco no creía en la dictadura del proletariado ni en la revolución de Marx. De hecho, rechazaba lo que entendía como elementos ideológicos del análisis marxista, o sea, todo esto de la dialéctica y del materialismo histórico. Para él, lo que llevaría al fin del capitalismo sería su propio éxito. En ese sentido, comenta lo siguiente, abro comillas. Considero que Schumpeter es el analista del capitalismo más penetrante que jamás haya existido. Él vio las cosas que otras personas no vieron. Le dijo Thomas Cass McGraw, quien fue profesor emérito de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, a Wiscom Knowledge, publicación de ese centro de estudios, y ahí la importancia de sus comentarios y aportes sobre el capitalismo.
Pues Germán, este planteamiento y estos análisis que plantea McGraw y que habla la profesora Margarita Rodríguez nos hacen ver lo importante de esa visión y de esa óptica que tenía Schumpeter frente al desarrollo y al crecimiento del capitalismo. En su desarrollo, en la manera en cómo él hace un análisis profundo de las estructuras y de los soportes del capitalismo y que de alguna manera permite establecer pensamientos fundamentales. En ese sentido, pudo establecer como algo que nos planteaba el profesor Steven Perlins de George Mason, Estados Unidos, en el que dice que Schumpeter fue para la economía lo que Charles Darwin fue para la biología, y es que empezó a dar esbozos de como leyes o de elementos que permitían establecer ciertos comportamientos en el orden económico y cómo se iba dando en este sentido la evolución del capitalismo. Eso es un aspecto interesante mencionado en el artículo. Y McGraw, que fue el autor del libro de Profeta de la Innovación planteado por Schumpeter y que también en él se toma parte de la destrucción creativa en el 2007, como tú lo mencionabas en la entrevista que le concedió a Harvard, afirma que durante la Gran Depresión de los años 30, mucha gente inteligente de esa época creía que digamos los desarrollos tecnológicos habían llegado a su límite, pues porque se tenía muchísima maquinaria, pues que había favorecido pues todo el proceso de industrialización y que entonces el capitalismo había alcanzado un punto máximo. Sin embargo, frente a la visión que Schumpeter tenía de estas ideas, él creía totalmente lo opuesto y de acuerdo con McGraw tenía razón. En ese sentido, ese concepto que planteó Schumpeter empezó a abordar algo que se denomina destrucción creativa y que se asemejaba a lo que podríamos hablar de un darwinismo social, que tiene que ver con la forma en que solo el más fuerte dentro de una economía sobrevive y que es un elemento que transforma el capitalismo y hace un proceso de acumulación del capital que hace que se tenga una competencia continua entre las empresas y que las obligue a innovar para poder sobrevivir en el mercado. Entonces, ya para profundizar más a fondo en el concepto de destrucción creativa, pues vamos a ir primero a un corte en Economía en Breve y ya profundizaremos en este aspecto.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con el análisis de pensamiento contemporáneo y la visión del capitalismo vista desde Schumpeter. Estábamos abordando el tema de la destrucción creativa y del darwinismo social planteado por Schumpeter y de cómo esa visión del capitalismo va enrutando unas líneas hacia cómo se iba a transformar y cómo iba a evolucionar el mismo. Germán, es importante bueno, entonces que profundicemos en el término de destrucción creativa.
Bueno, es un término muy interesante que acuñó pues, Schumpeter y básicamente la analogía que se hace con el planteamiento de Darwin es que las especies van evolucionando y se van adaptando a los nuevos contornos ambientales. Básicamente, la teoría de la evolución de las especies llevada ya a otro contexto, que es de la economía y de la empresa. Entonces, el término de destrucción creativa conlleva implícito a que las organizaciones, que las empresas, que los productos, que la misma economía debe estar en un constante evolución y en un permanente cambio y transformación, tanto de su hacer como de su quehacer. Si vamos a la empresa, que es como la unidad más cercana, la unidad económica más cercana a las personas, podemos ver que si una empresa no innova, no desarrolla nuevos productos, puede verse afectada y puede verse destruida y puede sufrir un efecto que se llama un efecto expulsión en la economía. Por lo tanto, hay muchos datos a través de la historia de empresas que han sido exitosas, pero que al no innovar y al no ser creativas, pues no han podido poder evolucionar. Cuando hablamos de la destrucción creativa, nos está hablando que cuando creamos o innovamos un producto, tenemos que avanzar y dejar los anteriores productos que disponíamos. De ahí vemos, por ejemplo, muchas empresas actuales que utilizan esta estrategia de la destrucción creativa, por ejemplo, en la tecnología. Si uno mira cómo ellos, digamos, cogemos una línea, en este caso cojamos la telefonía celular,
sí.
Ustedes ven cómo la destrucción creativa opera a través de la innovación. Los celulares de hace 10 o 20 años son muy diferentes a los que son utilizados hoy en día. ¿Y eso qué hace? Eso hace que esas empresas que están innovando permanentemente sus productos de telefonía sean líderes del mercado. Acordemos que hoy en día los procesos del mercado son altamente competitivos y que existe una libre competencia. Por lo tanto, si una empresa, por ejemplo, por cualesquiera que esté en el mercado, con un tipo de celular que le fue muy exitoso, si no innova, se va a quedar y muy seguramente en el tiempo esa empresa va a fracasar en el mercado y va a perder su liderazgo.
Podemos decir entonces, Germán, que la destrucción creativa es propia, de acuerdo con la visión de Schumpeter, de la economía de mercado, ¿sí?
Sí, está muy ligada.
Y eso tiene que ver también con la existencia de una libre competencia. Y en ese sentido, esa libre competencia, pues, permite que, de alguna manera, se genere la innovación.
Sí, es que, profesor Andrea, hubo un momento en la economía de que claramente el capitalismo estaba centrado en una desigualdad, pobres y ricos, mientras que el socialismo pregona la igualdad.
Sí.
Es cuando allí Schumpeter usa la metáfora de las medias veladas a principios del siglo XX. Él comenta en el ejercicio que plantea, en el ejemplo que da, que a principios del siglo XX las damas que podían utilizar medias veladas,
sí,
eran unas damas de alta clase social porque ese producto era muy costoso. ¿Qué pasó? Las empresas aprendieron a masificar ese producto, a bajar costos, y algo que generaba una diferenciación de clase social, que eran las medias veladas, hasta al producirse de manera masiva y de tener unos costos en los cuales todas las damas en su gran mayoría podían acceder, ese producto se generalizó y se igualó por ese tipo de producto todas las personas. O sea, allí se igualaba y daba una tendencia de que el capitalismo iba evolucionando hacia el socialismo.
Hacia el socialismo.
Igual, pero pasaba con los carros. Acuérdémonos,
sí,
que los,
sí,
carros,
sí,
inicialmente era un distinto
pero
clase
devolvámonos
social.
Un poquito, Germán. Volvamos un poquito a la destrucción creativa. Y a que en ese punto es importante el desarrollo de innovación y que tiene que tener dos elementos claros, y es la creación y la destrucción para que esto suceda. Pues suena lógico, pero es que la destrucción creativa es, pues tiene que haber creación y destrucción, y tiene que haber un nuevo invento que reemplace al anterior, por supuesto. Y en ese orden de ideas, entonces, pues es que se producen quiebras y cierran empresas porque hace parte de la dinámica de ese mismo capitalismo, pues que de alguna manera genera como un aspecto relevante y hace parte de esa dinámica. Entonces, Schumpeter afirmaba que esos factores de producción mal utilizados por las compañías que no los hacían eficientes, pues no brindaban máximos beneficios posibles, y es ahí donde el modelo de negocio de esas empresas que no innova cae en una obsolescencia, los libera y va a buscar innovación para generar una nueva invención, unos nuevos productos. Y ahí entra lo que tú planteabas del teléfono, de cómo antes usábamos el teléfono cableado, la línea fija, y se va mejorando el proceso y entonces usamos ahora telefonía celular, o cómo la industria musical antes se tenían los discos y se tenían las compañías disqueras que producían discos y que con la innovación se van desarrollando pues ahora música digitalizada que puedes adquirir de una forma mucho más personalizada de acuerdo con tus gustos sin necesidad de adquirir pues un set en un acetato de 12 o 13 canciones o 15 canciones. Entonces ese cambio en esa interacción y en esa innovación es lo que hace que se dé la destrucción creativa como lo planteaba Schumpeter.
Entonces, sí, pero Andreita,
pasando de ahí, volviendo a lo que tú planteabas, sí, del ejemplo que él plantea de las medias veladas, es como a través de ese proceso de innovación creativa el capitalismo va evolucionando para de alguna manera igualar a todos. Es lo que plantea el planteamiento que él hacía de volverse casi un socialismo, porque era tanta la eficiencia que llegaba pues las medias veladas a todos y los carros a todos, ¿verdad?
Sí, ese es un planteamiento reactivo al temor social que se tenía por la destrucción del capitalismo. Por eso es que él creía de que el mayor enemigo del capitalismo era el éxito del mismo.
Entonces, era el mismo capitalismo.
Es donde llega pues a avanzar y era una preocupación que estaba latente en esta sociedad de la época de los 30, a los 40 y los 50, y es donde esta nueva corriente que planteaba y que en su momento no fue tan adoptada y aceptada en su momento. Sin embargo, cuando hablamos de la destrucción creativa, básicamente se está haciendo una continuidad de un clásico de la economía, de un neoclásico como Jean-Baptiste Say, que decía que toda oferta genera su propia demanda. Y entonces cuando hablamos de la destrucción creativa, estamos entendiendo que las empresas innovan, se transforman, se adaptan para generar la oferta de productos que la demanda va a absorber. O sea, se estaría dando un cumplimiento o se estaría reutilizando un pensamiento neoclásico con otro neoclásico que es el pensamiento de Schumpeter en el tema de la destrucción creativa, pero indudablemente quien no entre dentro de esa corriente está condenado a sufrir el efecto expulsión en la economía.
Bueno, vamos a un siguiente corte en Economía en Breve y ya regresamos con Schumpeter y su óptica del capitalismo.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos abordando el pensamiento de Joseph Schumpeter acerca de pues, el capitalismo y la evolución del capitalismo, su óptica del capitalismo. Y estábamos saliendo o hablando de la destrucción creativa. Entonces, Germán.
Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos esbozado de la destrucción creativa, es indudable que este es un motivo por el cual los empresarios que están hoy en día en el mercado se acogen a esa dinámica y es lo que hace que los empresarios no puedan relajarse. O sea, esa dinámica de innovación, de creación, de mantener liderazgos en el mercado, de conquistar espacios en el mercado, de estar realizando sondeos de mercado, investigación, de estar mirando cómo los clientes toman sus decisiones. Todo eso obliga a que hoy en día es una acción que deben realizar los gerentes. De acuerdo con lo que estamos refiriéndose, nuestra autora comenta: esta es una lección extremadamente dura de aceptar, particularmente para las personas exitosas. Pero negocios son un proceso darwinista y Schumpeter con frecuencia lo vinculaba con la evolución, indicó McGraw. Entonces, constantemente vamos a ver que en el mercado aparecen nuevos productos que desplazan a los antiguos o que estos antiguos, pues por lógico, se vuelven obsoletos. Ahí tenemos ejemplos como son el que tú acabas de hablar, el teléfono cableado, que poco a poco se va volviendo obsoleto. Tenemos el ejemplo de las máquinas de escribir reemplazadas por los ordenadores. Tenemos ejemplos de evoluciones que se están dando, innovaciones, por ejemplo, el carro eléctrico, que muy seguramente con los años hará que los carros a combustión sean obsoletos. Por eso es un proceso continuo de mejora y esa característica es una característica número uno del capitalismo. Las empresas constantemente están innovando, están cambiando y se están adaptando a las nuevas dinámicas. Por eso la dinámica empresarial lleva a que la única forma de zafarse la competencia, que es muy dura y que hace que siempre tengan los nervios y músculos en tensión, es a través de intentos de reducción de costos, lo cual requiere procesos de innovación en la producción o bien a través del diseño de productos nuevos que sean preferidos por los consumidores en comparación con los anteriores. ¿Eso qué nos lleva a entender? Por ejemplo, ahorita que tenemos un proceso muy duro que es la infección de un virus que es el COVID-19, hemos visto cómo las empresas, por ejemplo, productoras de textiles, algunas se han transformado a producir tapabocas porque actualmente hay una gran demanda de ese producto. Uh-huh. También veíamos que hay empresas que producen alcohol. Claro que en Colombia, generalmente por ley, son las rentas departamentales las que tienen ese monopolio.
Las licoreras, sí.
Las licoreras, las rentas de los departamentos, las licoreras. Vemos que ese mecanismo ha hecho que la producción se dinamice y que el consumo y que la demanda de este producto se haya acelerado, teniendo como efectos que muchos intermediarios dentro del proceso mercantil, dentro de la cadena de distribución, hayan hecho pequeños procesos de innovación con tal de hacer que su producto llegue al mercado y poder tomar liderazgos. Entonces vemos así muchos ejemplos. En una época era muy complicado, por ejemplo, identificar grandes bicicletas de marca porque eran muy costosas. Hoy en día estas se están fabricando en China a unos costos muy bajos de lo que se haría si se hiciera en las casas matrices. Y así vemos que muchos de los productos que eran de difícil acceso para la comunidad a través de la masificación y los productos de disminución de costos y mejora en los canales de distribución, vemos que muchas de las personas pueden acceder a ellos. También estamos viendo con los procesos que estamos viviendo actualmente cómo hay procesos que se han obligado a ciertas empresas a reingeniarse. Recientemente escuchaba yo que en la ciudad de Medellín habían vuelto a los sistemas de cine, que es a través de autocines.
A los autocinemas.
Los autocinemas, cines abiertos, en espacios abiertos, en donde la gente se aísla en una cápsula que es su coche y puedes ver con tranquilidad algunos eventos cinematográficos. Vemos cómo se va innovando la industria, por ejemplo, de la cinematografía. Vemos los restaurantes, algunos fueron muy rígidos y demoraron mucho tiempo en reaccionar a las nuevas condiciones del mercado. Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo empresas, restaurantes que reingeniaron rápidamente, rediseñaron, hicieron una reingeniería de sus procesos productivos, ubicaron la demanda y pudieron ofrecer nuevos productos a través de unos domicilios con unas características de salubridad exigentes que es atractiva para muchas personas en el mercado a unos costos razonables. Por lo tanto, es evidente que las organizaciones contemporáneas estén permanentemente investigando sus mercados, estén rediseñando y observando sus productos y generando nuevos productos a las cambiantes necesidades de sus clientes. Y también para mantenerse vigente en los mercados actuales, identificar las necesidades potenciales y reales de los clientes actualmente.
Un aspecto interesante es eso que tú planteas, Germán, y es cómo se va dando la adaptación a esa dinámica económica y de qué manera el capitalismo permite a las empresas que están dentro de él. Y eso es en parte lo que planteaba Schumpeter del darwinismo, y es que pues sobrevive el más fuerte, el que se adapta a esas nuevas condiciones de mercado para poder sobrevivir. Entonces, a eso hacía referencia ese darwinismo planteado por Schumpeter. Asimismo, hace más eficiente el uso de sus recursos, entonces adapta, como tú bien lo manifestabas, las condiciones de producción, las condiciones de distribución, de atención a la demanda, para poder llevar sus productos, sus servicios al cliente, y eso hace que de alguna manera se lleve, en el caso de la fabricación, a las producciones en masa, y esas producciones en masa pues permite que pues tú puedas tener ingresos mucho más amplios y que de alguna manera puedas difundir tus servicios y tus productos a gran parte de la población, haciendo que pues la población tenga como expectativa de poder adquirir ese producto, ese bien, ese servicio que se está difundiendo gracias a esa masificación, a esa adaptación, a esa capacidad que tiene esa empresa o esa firma determinada en poder adaptarse a esas nuevas condiciones que le está ofreciendo el mercado. Ahí es donde entra pues lo que ya habíamos mencionado con anterioridad, y es que muchas personas, muchos de los consumidores que pertenecen a esa sociedad pueden entonces adquirir bienes y servicios de manera masificada. Los bienes de producto casi masivo, los bienes que quisieran obtener. Entonces, lo que tú mencionabas, se puede adquirir bicicletas que antes eran muy costosas a unos precios más razonables, tecnología mucho más asequible, desarrollo de hasta de platos de restaurantes mucho más fácil obtenerlos y que lleguen a tu casa.
Andrea, eso es muy cierto y por eso el planteamiento de Schumpeter es muy interesante. Sin embargo, algo que debemos tener un poco de cuidado es que en el momento en que se desarrolla esta teoría, años 30, 40, tanto la de Schumpeter uh-huh. como la de Keynes, es un momento en la cual se centraba en la industrialización de la economía, que la vemos hoy en día. Pero habían variables que no se contemplaban, pero que se están dando hoy en día y que hay que tener cuidado. Por ejemplo, la contaminación y la afectación del medio ambiente. Ya son elementos de que en la masificación y en la industrialización hay que tener en cuenta, porque en un momento determinado puede ser un problema para la humanidad, tanto deterioro de nuestro medio ambiente.
Así es. En ese sentido, estamos a un minuto, tenemos que entrar en las conclusiones. En ese sentido, el planteamiento que ya se había dicho, Schumpeter planteaba que esa masificación nos podría llevar al fin del capitalismo, porque habría un uso excesivo de recursos, como bien lo planteas. Entonces, pues Germán, ¿tu conclusión?
Mi conclusión es que en el tema abordado se observa que las doctrinas económicas es una herramienta que puede ser utilizado por las empresas para anticiparse en los mercados y mejorar su participación y consolidar sus liderazgos en los diferentes sectores de la economía.
Bueno, esta visión de Schumpeter y del capitalismo nos lleva a pensar en la destrucción creativa como la búsqueda de oportunidades también para sobrevivir en las condiciones en las que estamos hoy, y buscar la mejor manera para hacer el uso eficiente de los recursos y el uso también adecuado de los recursos para poder seguir manteniéndonos vivos como sociedad y como cultura y también como un sistema económico más equilibrado. Pues bien, hemos llegado al fin de Economía en Breve. Es un gusto contar con su escucha y nos veremos en la próxima emisión de Economía en Breve.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.